Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 415. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de I'm Thinking of Ending Things, un título que me cuesta decir. Creo que en español le pusieron Estoy pensando en el fin o algo por el estilo. No sé si se acuerdan.
Sí, pensando en el final.
Sí, pienso en el final o pensando en el final, algo así.
Claro.
Sí, algo que no tiene mucho que ver. Pero que está bien, podemos decir. Esta es la tercera película con Charlie Kaufman ocupando la sillita plegable del director. Un tipo que nos encanta lo que hace desde muchísimo antes de que se anime a dirigir. Porque, por si alguno que esté escuchando no lo sabe, fue el guionista de películas como Quiere ser John Malkovich y Adaptation o El ladrón de orquídeas. Y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Además de un par más que están buenas, pero que no están tan buenas como esas tres, que son de lo mejor de la década del 2000.
Yo tengo una teoría de que es un tipo que le gusta mucho tipo trabajar con directores debutantes. Porque estuvo en la ópera prima de Michel Gondry, en la de Spike Jonze y también en la de George Clooney. Confesiones de una mente peligrosa.
Es cierto. Esa no la vi, Confesión de una mente peligrosa no la vi.
Yo en un momento en el que quería ver todo en lo que haya estado metido Kaufman, vi esa, está bastante buena, y también vi la primera película de Michel Gondry a la que hacía referencia a Nico, Human Nature, que es... no está muy buena.
No está muy buena, tiene como principios de ideas que después, más adelante, iba a trabajar mejor Kaufman,
claro.
pero tampoco es algo inmirable, o sea, es como divertido de ver. Yo la vi por primera vez hace unos meses... y está bien, pero es olvidable, digamos.
Bueno, yo la vi hace un montón y sí, prácticamente me la olvidé. Yo recuerdo que la interpreté como las películas de Michel Gondry que no son Eterno Resplandor, que no suelen estar tan buenas. Son lindas de ver, pero no son... definitivamente no es de lo mejor que hizo Charlie Kaufman. Y, por ejemplo, Spike Jonze, una vez que se alejó de la sombra de este gran guionista, nos dio Her, por ejemplo. Y Michel Gondry nunca llegó a esas alturas. Pero bueno, muchos años después de trabajar con estos tipos, que dicho sea de paso, también tienen el punto en común, por lo menos Michel Gondry y Spike Jonze, de que arrancaron haciendo videos de música. Eran de los mejores videastas de los 90. O sea, venían de esa escuela. Pero bueno, varios años después de trabajar con ellos, se anima en la dirección con una película que se llama Synecdoche Nueva York, que yo recuerdo que no me gustó tanto y me la estoy reservando para volver a revisitarla alguna vez porque pienso que me va a gustar más si la veo por segunda vez, pero la primera vez me pareció un plomazo. No sé si ustedes la vieron.
A mí me pasó algo muy similar, que fue, la vi, o sea, no la vi en cines, me acuerdo que todavía existían los videoclubs, la alquilé y me súper aburrí. O sea, sí. No la entendí ni siquiera. O sea, es como me resultó bastante pretenciosa al pedo. Y la volví a ver hará uno o dos años. Y la verdad es que me cambió la cabeza por completo. La vi con otros ojos directamente. Es una película, que, no sé, enorme, digamos.
Yo no la vi, recuerdo que la quise ver después de ver Adaptation, que tipo me voló la cabeza y dije, quiero ver tipo esta otra que escribió este tipo, porque Eterno Resplandor ya había visto. Y después colgué y no la vi, y justo Nico me contó esto el otro día, de que la volvió a ver tipo hace poco, y la había cambiado y ahora sí le había gustado, así que creo que es un buen momento ahora, capaz que ya vi bastante de Charlie Kaufman, y sobre todo después de ver esta, como para verla y disfrutarla, entendiéndolo un poco más a él, cómo funciona su cabeza, que es bastante particular, me parece.
Sí, yo volviendo a lo que dijo Nico, todavía estoy en la primera impresión, no me avergüenzo de decir que la recuerdo como aburrida. Pero, como dije, estoy seguro, estoy muy, muy seguro de que si la vuelvo a ver me va a gustar mucho más. Bueno, su segunda película fue Anomalisa, una película de la que hablamos en este podcast, en lo que se conoce como el acto 1 del podcast. Una película stop motion, muy, muy extraña.
Que también está en Netflix, si no me equivoco, está para ver ahí.
Creo que sí. Nada, Muy buena peli también, pero llegamos a su tercer trabajo, I'm Thinking of Ending Things, no sé por qué me cuesta decirlo.
Sí, que por suerte pudimos verla unos días antes de que aparezca en Netflix, que si todo sale bien, este podcast va a estar subido el día que se estrena en Netflix, viernes 4 de septiembre. Así que bueno, gracias Netflix por dejarnos verla unos días antes y poder tener el podcast a tiempo.
Sí, porque son estas películas que sospechamos muchos de nuestros oyentes enseguida termine, o sea, si está nuestro podcast ahí esperándolos, le van a querer dar play enseguida. Porque es una película, para mí, a mí me genera un sentimiento contradictorio en ese sentido, porque es una película de la que te quedan ganas de hablar. Al mismo tiempo, no sé si se puede llegar a mucho hablando, porque es una película que se tiene que sentir, ¿viste?
Sí.
Creo que la podés matar intelectualizándola demasiado.
Yo igual creo que si un oyente ve esta película y en cuanto termina, no creo que tenga ganas al instante de escuchar el pod, sino de quedarte reflexionando con todo lo que viste.
Es cierto.
O sea, sí. Que te carbure la cabeza de todo ese viaje hermoso que creó este tipo.
Sí, creo que es tipo de esas que termina, viste, los créditos y te quedas como un rato en silencio y decís, ¿qué acabo de ver? Y después de un rato puedes darle play a un podcast.
Bueno, demos un par de pasos atrás porque esto ni siquiera estaba planificado de esta forma, pero nos salió a hablar primero, hacer un repaso de la carrera de Charlie Kaufman. Recién ahora, bueno, estamos sumergiéndonos en la película que nos convocó hoy. Y todavía no dijimos, a mí me parece que es una película excelente, me encantó, me dejó con la boca... hubo largas escenas y secuencias que las vi con la boca abierta, tipo con la mandíbula colgándome, de que no podía creer lo que estaba viendo y eran cosas que no sé, sensaciones que nunca había sentido viendo una película. Me parece que va a ser de lo mejor del año sin ninguna duda, no sé, ustedes díganme si les parece que estoy exagerando, qué piensan, yo arrancaría por ahí.
No, para mí, o sea, estoy en la misma línea que vos, es una película que me hizo sentir un montón de cosas y además el hecho de que es súper intelectual, básicamente todo el tiempo son estos intercambios de ideas a través de los diálogos y cómo cada temática está acompañada de una rareza tan extraña que la estás pasando mal y bien al mismo tiempo.
Claro, estás pasándola bien de lo mal que la estás pasando, algo así.
Exactamente, a mí también me gustó mucho. Principalmente porque disfruté un montón mientras la estaba viendo, o sea, me hizo sentir un montón de cosas entre estar como súper concentrada en los diálogos y que viste, bueno, me hizo acordar un poco a la, nada que ver, ¿no? Pero por ejemplo la trilogía Before, que es como una película que es 100% basada en los diálogos y en lo que la gente está diciendo y eso es lo que la base de la historia y la cantidad de momentos súper bien logrados en cuanto a clima, tensión, horror, me parece logradísimo. Y por último quiero destacar también lo hermosa que se ve, o sea, el
tiene una
bueno,
foto
tanto
de
la decisión del, sí, del aspect ratio y el color, la casa esa, se ve todo hermoso y la verdad que eso creo que le sumo un montón de puntos y sí, creo que es, para mí también es de lo mejor que vamos a tener este año, que bueno, tampoco es decir tanto porque no tuvimos tantas cosas.
No va a haber mucho, sí.
Sí, pero nada, y me asusta un poco igual, o sea, por un lado estoy contenta de que alguien como Charlie Kaufman encuentre el lugar en el streaming, algo de lo que hablamos ya en el otro podcast que hicimos con Diego Battle en el futuro del cine, que por ahí a estos creadores se les dificulta un poco encontrar... espacio en salas y está la opción del streaming y Netflix está bancando ese tipo de proyectos tan especiales, pero a la vez es Netflix, ¿entendés? O sea, todo el mundo ve cualquier cosa y ve, no sé, La Cabina de los Besos y de repente le va a aparecer esta película y es como, wow, me asusta un poco porque no es una película como cualquier otra, es una película que si viste cosas de Charlie Kaufman sabés más un poco qué esperar. Pero si no, es como que a más de uno creo que lo va a agarrar como, descolocado. Igual no me parece tampoco tan malo eso, porque hay que sentirlo de vez en cuando.
A mí me parece que igual, dado que esté en Netflix, creo que la mayoría de la gente que usa la plataforma, no sé si la va a aceptar a la película. Me parece que es una película que con todo lo que genera Y las ideas que trata, creo que hay mucha gente que le va a costar como digerirla bastante. Incluso a nosotros,
Sí.
que nos gustó,
Sí.
es una película que es bastante difícil de asimilar.
Sí, yo tampoco creo que todas las películas tengan que ser para todos. O sea,
No,
esta
obvio.
película claramente, su público es un público más... desde lo cinéfilo es, me parece, les va a gustar a los que nos gusta descubrir cosas raras, para ponerlo de la
Claro.
manera más pelotuda posible, ¿viste? Después, bueno, hay otras cosas, es un público más literario. Un pensamiento que yo estaba pensando es que alguna vez en este podcast hablamos del cine de Rob Reiner y cómo se notaba de que era un actor dirigiendo. Bueno, en este caso me parece que se recontra nota que es un guionista dirigiendo porque
Sí,
se
sí.
pierden sus diálogos, es
Sí.
súper hablada, pero no, o sea, viste, vos decías, ahora se me ocurre compararla con Last Before. Last Before, por lo menos Sunset y Midnight, si no estoy equivocado, son escritas por sus protagonistas, Ethan Hawke y Julie Delphi, con la colaboración de Linklater, ¿no? De nuevo, son actores y se nota, me parece. En este caso se recontra nota que es un guionista que le encanta escribir y escribir enredadamente en particular. O
Sí.
sea, no sé, yo no podía dejar de pensar eso. Y una cosa, creo que lo peor que tiene la película no tiene que ver con la película propiamente dicha, sino con el hecho de que no hablamos inglés. Es de esas películas tan palabrosas que es un poco difícil de seguir los subtítulos.
Sí.
Es como que estás constantemente mirando para abajo. Es un efecto que no me gusta cuando sucede y lamentablemente pasa, ¿viste? Como que te distrae, te deja un
Sí.
poco más quemado que lo que te hubiera dejado la película si no estuvieras
Sí.
teniendo que seguir, ¿viste? La línea de diálogos abajo. Y no sé, es una lástima porque la película no tiene nada que ver con eso, pero...
Sí, sobre todo porque también, o sea, en el medio de diálogos súper cargados que están dando como un montón de información, recitando poemas, es como que está pasando de todo en el diálogo, de repente te me echan imágenes y detalles muy mínimos que si capaz estabas leyendo los subtítulos te los perdiste.
Sí, es como
Y.
otro nivel de complicación que tiene la propia película. A mí me pasaba también
Claro.
que me quedaba una sensación por algo que vi, pero al mismo tiempo tenía que estar pensando en lo que los personajes estaban hablando. Entonces, es como re dificultoso de seguir al mismo tiempo que es dificultoso el viaje de ellos, ese viaje interminable que no sabes si en algún punto van a llegar a donde tienen que llegar y demás.
Por eso se le agrega a una película complicada esta barrera idiomática, se le podría decir, que no tiene nada que ver con la película. Pero bueno, en este podcast siempre hablamos de esas cosas un poco más periféricas que me interesan, ¿no? O sea, yo no las veo nunca repetidas en ningún lado y me interesa hacerle el foco por unos minutos.
Creo que igual tiene que ver por el hecho de que la película se siente, y me parece que es, una especie de debate mental todo el tiempo, con sus contradicciones y demás. Entonces, te genera esa sensación de estás perdido adentro de la mente de alguien y cómo todas esas voces y cosas y pensamientos y demás que no paran de estar en movimiento en la cabeza de uno, estás vos en el medio como medio perdido entre todas esas cosas.
Bueno, ahí pusiste sobre la mesa un tema importante que es lo que decía Vicky, ¿no? Termina la película y nos preguntamos qué carajo acabamos de ver. A mí, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esa apreciación. A mí me pasó que tipo durante el 75% de la película tenía esa sensación y me encantaba sentirla, sentir que no sé qué mierda estoy viendo.
Sí.
Me parece que sobre el final se pone un poco claro a lo que iba, tal vez un poco más claro de lo que a mí me hubiera gustado, teniendo en cuenta cómo estaba disfrutando estar perdido en este laberinto en la primera parte de la película, ¿no? O en los primeros tres cuartos. Creo que se entiende de que estamos viendo los recuerdos entremezclados. Estamos viendo a esta mujer que es como una especie de mujer imaginada por este conserje encargado de la limpieza de esta secundaria. Y estamos viendo como una especie de sopa de recuerdos de un tipo que ya no está bien de la cabeza. Y es bueno, cómo recuerda su... Desde cómo recuerda a sus padres hasta la imagen que más recuerda de su perro, que es el perro sacudiéndose, y por eso no lo vemos más que sacudirse en los flashes en los que aparece. No sé si ustedes interpretaron algo parecido,
Sí,
porque...
bueno, a mí me costó porque, o sea, interpreté un montón de cosas, mientras, o sea, como que iba interpretando una cosa y dije, ah, no, 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 me parece que es esta otra cosa. Ah, no, es así. O sea, como que me fue cambiando la interpretación a medida que avanzaba, porque creo que la primera cosa que te confunde, entre comillas, es que la narradora pareciera que es la chica, porque ni siquiera nos queda claro cómo se llama, o no tiene nombre, o va cambiando el nombre a medida que pasa. Y al final, claro, nos vamos dando cuenta cada vez más que en realidad es Jessie la única, o sea, Jessie, no, Jake, Jessie Plemons. Jake es la única persona que se mantiene, entre comillas, igual se puede decir durante toda la película, no se cambia la ropa. Entonces ahí decís, no, me parece que en realidad es él el único personaje que existe en realidad.
Exacto, sí.
Y por
Sí,
otro,
incluso es
lado.
el único personaje que tiene nombre propio, los demás
Exacto.
no.
Exacto. Y después, bueno, el tema este del sereno, del colegio, que decíamos, es una versión adulta de él, es la misma persona. Después, como que queda más claro que sí. Pero bueno, por eso me fue como cambiando eso, porque yo por lo menos tardé un rato en darme cuenta de que en realidad la narradora no era ella, sino él. Pero creo que me parece súper inteligente que esté planteado así, ¿no? Parece que estamos escuchando la cabeza de ella, pero en realidad es la de él.
En realidad estamos en la del. Sí, o sea, gran parte de la película es imposible llegar a esa conclusión. Yo creo que desde cierto punto en adelante se acumulan las pistas para que no haya otra conclusión a la que puedas llegar. Incluso hay momentos que son muy lindos igualmente, pero que me parece que, tipo, no, no sé, no, si estás prestando atención no te pueden dejar dudas cuando le quiere dar las pantuflas en la escuela y ella le
Claro.
dice, que creo que es la última vez que la escuchamos hablar, ella le
Sí.
dice, no, son tuyas. Y nada, ahí sí
Sí.
se tiene que terminar de entender de que el conserje es
Ese
él.
momento ahí igual es conmovedor, porque es en ese punto cuando ella, esa versión de ella, se da cuenta de lo mismo que nos dimos cuenta
Sí.
nosotros, que es parte de la
Exacto. Me
cabeza de
parece
él.
que
Sí.
se
Pero
da
no
cuenta
lo
que no es
llevaría por
real.
el. Claro, pero no lo llevaría por el lado de que quizás él está mal de la cabeza, sino que es como la cabeza de un tipo que ya vivió toda su experiencia de vida y
Sí.
tiene todas esas culpas y miedos y
Sí.
frustraciones y demás,
Eso.
todo mezclado en el cénit de su vida.
Sí, para mí, o sea, es un poco una reflexión de eso, de las frustraciones de algo, o sea, de cómo terminamos haciendo o llevando una vida, o sea, la vida que llevamos, porque capaz, no sé, nos dio paja hacer otra cosa y uno simplemente sigue la corriente de las cosas y deja de lado un montón de situaciones, de oportunidades, de gustos, de pasiones en el medio. O sea, nos damos cuenta de que, por ejemplo, Jake, bueno, termina siendo un sereno, pero era un tipo inteligente, le gustaban los musicales, sabía de un montón de cosas y, sin embargo, ninguna de esas pudo definirlo, digamos. Terminó siendo esta otra cosa y, no sé, en su cabeza siguió desde esta chica hasta todos sus gustos y sus pasiones. Sus padres, su vida en la granja, es como.
Ahí es cuando toca el punto de unión con quién es Charlie Kaufman, me parece, porque el tipo siempre está
Ya estaba por
interesado,
decir lo mismo.
está siempre interesado en retratar la vida de personajes que están marginados, que no
Sí.
son entendidos por otros, y es esa sensación y el tipo encuentra a través del cine el poder comunicarlo y creo que este personaje es como ideal para representar su figura.
Para mí, todos sus personajes son personas patéticas o que llevan vidas
Sí.
patéticas o
Bueno,
que.
en Anomalisa también queda bastante claro eso.
Sí, el protagonista de John Malkovich también, Nicolas
También,
Cage.
sí. Bueno, Nicolas Cage es Charlie
Ah,
Kaufman.
cierto, chabón. Adaptation es una de mis películas favoritas y me estaba olvidando del detalle de que se llama Charlie Kaufman su personaje. Sí, me parece que es uno de esos guionistas que se escriben a sí mismos. Se incluyen en sus obras una y otra vez.
Claro, y no está intentando disimularlo,
No, para
ya ni
nada.
siquiera le pone su nombre.
En este caso nos cuenta la historia de un tipo que sí, no llegó a nada y que evidentemente yo me quiero corregir o quiero agregar algo a algo que dije hace un rato. Esto no son sus recuerdos solamente, sino también es su imaginación. Entendemos al
Sí,
final que es un tipo muy
su
imaginativo.
idealización también de ciertas cosas.
Sí.
Está esa idea siempre de que uno en realidad no, los recuerdos no son reales, es una construcción de uno. Entonces creo que la película te lleva por esos lados de cómo recreamos o cómo idealizamos ciertas cosas que quizás nunca fueron de esa
A mí me
manera.
encanta esto de, digo esto de la idealización, porque me encanta cómo está hecho el personaje de la chica que va cambiando de nombre, va cambiando de ropa y hasta va cambiando de profesión y de cosa a la que se dedica,
Sí.
porque siento que cada una de esas cosas es como algo que él se está imaginando que le gustaría que sea la persona que esté al lado suyo. O sea, primero es una poeta, después es pintora, después estudia a los ancianos, es física, tipo un montón de cosas.
Sí, pero a la vez son todas cualidades y conocimientos que él tenía.
Claro.
Y ahí te da cuenta de la cabeza que tenía este chabón.
Sí, total, era un intelectual.
Sí, en un momento recita un poema que en realidad es de otra, de una poetisa llamada Eva H.D., para quien estaba interesado en tener el dato. En un momento empieza a citar una crítica de Pauline Kael, una película de John
Sí, de una
Cassavetes.
película.
Es un
Es más,
menjunje.
me encanta porque cuando ella se mete en la habitación de la infancia de él, se ve un libro de Pauline Kael, se ven un montón de películas tipo La Cosa, Carrie y demás,
Sí.
que te van dando cuenta de que todos los detalles, los pequeños detalles que hay y que va como metiéndose en cada una de las otras versiones de él en los distintos personajes.
Sí, se entendería que este personaje sin nombre se está imaginando teniendo una relación con una chica que una vez vio
Sí.
en una trivia night en un
Después
bar.
hasta mezcla con algo que vio, parece en una película de Robert Zemeckis.
Sí,
Que...
ese momento es genial.
Sí, que
Una
de
película inventada, ¿no?
repente. Claro,
Claro.
una
Sí,
película
incluso
inventada de Robert
está Robert
Zemeckis.
Zemeckis en los agradecimientos de la película después. Pero ese momento, primero que te resaca y después y queda como, bueno, es algo que está viendo este conserje que vamos viendo reiteradamente a través de la película. Y después no, porque incluso el personaje de la protagonista aparece dentro de esta realidad y es como se van superponiendo todas estas distintas
Sí,
capas.
bueno, ese momento, por ejemplo, yo lo noté recién la segunda vez que la vi, porque la primera no había notado que en un momento la chica, bueno, la actriz Jessie Buckley está como hablando, creo que justo están hablando de eso, de la crítica de la película o algo así, y de repente por 5 segundos cambia y es la actriz de la película de Robert Zemeckis que
Sí.
habíamos visto, y después al toque vuelve a ser ella y es como, ¿what? Y
Sí,
encima
eso
está
es
como
una
medio
locura.
oscuro en esa escena, no se nota del todo bien. También tiene el pelo colorado igual que ella, o sea, como que son un poquito parecidas.
Es que
Y se te puede reescapar.
hay un manejo del montaje que es demasiado sutil. Es
Oscar para el
maravilloso.
montaje acá.
Sí, por favor,
Es
la
buenísimo.
primera vez que aparecen David Twillis y Tony Collette como los padres de él, ahí bajando la escalera. Que a David Twillis lo vemos todo canoso y un poco envejecido, y al instante cuando ya están sentados en la mesa a punto para cenar, está rejuvenecido. Y yo
Sí, eso es
primero dije, a mí
tremendo.
me generó una sensación de extrañeza porque digo, pará, ¿flashé que estaba viejo hace unos segundos
Sí.
o no? Y tuve que
Sí.
volver hacia atrás para verlo bien y dije, ah, no, está bien, vi. Te termina generando dudas de lo que acabas de ver, o sea, desconfías de tu propia
Aparte, el
interpretación.
corte brusco que hay ahí de edición, que es buenísimo, que es que le dice, bueno, pasemos al comedor y ella como que gira la cabeza y ¡pum! Están todos sentados con la comida, tipo mirándola a ella,
Sí.
como es
Cambia la
tremendo.
luz,
Sí,
está
sí, sí.
excelente. Todo ese momento central de la peli es probablemente lo mejor que tiene. No sabes si estás viendo algo onírico, si la drogaron. Yo estaba pensando, o sea, varios momentos con ese tema del sótano, estás pensando, bueno, estoy viendo Get Out según Charlie Kaufman, que al final, obviamente, nada que ver. Porque viste que en un momento la madre dice, ¿nos la podemos quedar? O sea, hay como. Ese es el momento en el que parece que estás viendo una película de terror pasada por el filtro Charlie Kaufman. Es, digamos, el capítulo por el cual yo te diría que esta película es un montón de cosas y entre ellas la película de terror del año. Tipo, yo voy a decir eso si me preguntan, porque es, o sea.
Lo gracioso es que no la podés calificar dentro de ningún género.
No. Claramente, es lo que es y
Claro.
nada más.
Cuando no puedes calificarla dentro de ningún género, es un thriller psicológico.
Yo igual,
Casi se vendió, sí. Claro.
Llegado el punto en que están en la casa de los padres, no me pregunté si es que le iban a hacer algo o, o dónde estaba parado todo esto, sino que ya como que acepté el hecho de que esto era como otro plano, otra realidad o una realidad bastante distinta. Y después lo que decías recién de esta actitud del personaje de Toni Collette que no la quiere dejar ir, me parece que ahí te va dando cuenta también del hecho de que es Jake no queriendo dejarla ir a ella.
Claro, sí. Bueno, y los padres actúan como actúan porque es como los recuerda él, que claramente.
Sí, tuvo una relación conflictiva con los padres.
Exacto, son como una caricatura
Sí,
de cómo deben
como
haber sido.
una proyección de su mente, de una cosa así.
Incluso está bueno el hecho de que él va cambiando a lo largo de la película, Jake, sufre una especie de maduración. Por el hecho de que después cuando están en el auto volviendo de la casa, él llega a la conclusión de que los problemas que tuviste en tu vida y las cosas que hiciste o no hiciste, no se las podés endilgar a tus padres o toda esta cuestión de, ah, yo soy así porque mi madre me trató así de chico o lo que sea. Entonces hay como todo un proceso, si bien, o sea, entendemos como que él ya murió o está a punto de morir, llega a un estado de seguir volviendo, o sea, estar volviendo a esos recuerdos lo ayudan a entenderse mejor a sí mismo.
Sí, esa es una de las cosas que me dan un poco de lástima del final. Yo dije que estaba como. Que todo esto que se imaginaba tal vez tiene cierta relación con la senilidad, porque al final vemos lo que sucede, que se saca toda la ropa, como que termina de enloquecer o algo por el estilo. Cosa que me parece como que la película venía por una avenida muy, muy ancha que de repente se hace más angostita y no te permite tanta interpretación. Y nada, eso me dio un poco de lástima porque me gusta tanto lo que viene antes, lo de que simplemente sea un tipo que está que además te cierra, que tiene un trabajo muy aburrido, muy solitario, porque está gran parte del día solo en la escuela, te cierra también que esté todo el día imaginándose cosas, qué hubiera pasado si se hubiera animado a invitarla a hacer algo a esta chica de la que no se pudo olvidar. Y después cuando vemos que como que termina de enloquecer y sigue ese chancho. Bueno, yo quería hablar un segundo del final. Para mí, la película tiene un final perfecto que dejan pasar, que es con la secuencia de ballet,
Sí.
que tipo, me llegó al centro del corazón, me pareció increíble, con ese nivel de absurdidad de que no sabes si reírte o emocionarte, que tienen muchas de las películas de Kaufman, mucho más las que hizo con. Bueno, no, sí, todas en realidad. Las que hizo él, las que dirigió él y las que dirigieron otros. Pero bueno, después me parece que empieza a sumarle tipo el chancho animado, el momento en que Jesse Plemons canta como en un musical.
Bueno, el momento de la publicidad animada de helados también.
Yo estoy de acuerdo con vos, Fea. Para mí, o sea, los últimos, no sé cuántos será, pero ponele 15 minutos o menos, 10, o sea, desde que él se desnuda y sale y todo eso, y después la última secuencia extrañísima que es con la que termina, a mí ahí como que me bajó un poquito y
Sí, te
le
pierdo un
restó para
poco.
mí unos puntitos porque dije, no sé si era necesario todo esto. Creo que el punto ya había quedado claro. Y capaz que era más bello eso, haberla terminado en lo del ballet que decís vos. Porque a mí lo último, último no me gustó.
El ballet a mí me pareció bellísimo y el hecho de cómo resume toda esta relación imaginaria, si se quiere, pero con ella. Y a la vez el momento del musical es ahí me perdió, no tanto con lo del chancho, que igual ya medio que digo qué carajo estoy viendo, pero
Claro.
ya con
El
la
chancho
parte
capaz
final
que
del
fue too much, pero
musical
se
es
entiende.
cuando, claro, me pareció ya demasiado too much. Pero igual rescato el hecho de que por más de que ya aclara demasiado sobre qué iba esto o qué era lo que estaba sucediendo, me parece que lo importante no es la razón, sino todas las preguntas y cómo filosofa con eso Charlie Kaufman a lo largo de la película. Creo que todos los temas que trata, todas las cosas que pone sobre la mesa en los distintos diálogos, creo que eso es lo que te termina quedando más de la película y no tanto él a por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo.
Sí, eso seguro, pero es de esos casos en los que la película me gusta tanto que me da un poquito de lástima en lo que para mí, según mi apreciación, le pifia. Porque ese final, yo siento que no supo decidir, ¿viste? Tipo, tenía todas estas ideas, no supo cómo terminarla y las metió todas. Y nada, me dio un poquito de lástima, pero más que nada por eso, porque todo lo que viene antes es increíble. ¿Cómo? Sí. Olvidándonos de lo de la visita a los padres, ¿cómo haces para que no... ¿Cómo hace, digo, la película para no perder tu atención cuando... Hay dos secuencias de creo que entre 20 y 30 minutos adentro del auto, de dos personas sí. charlando, pero siempre sí. está siendo filmada de manera interesante, sí. los planos cambian, no es que se sí, repiten eso, constantemente eso de manera televisiva.
Presté atención más la segunda vez que la vi, cómo va cambiando los planos dentro del auto, cómo a veces estamos desde afuera del auto y escuchamos la tormenta, y de repente nos metemos adentro y es tipo el silencio total y las voces de ellos. Me gusta mucho cómo está eso, incluso... También en la parte cuando ella está recitando el poema este que habíamos dicho que es real, que supuestamente lo escribió ella, y de repente como que mira la cámara y parece que nos lo dice a nosotros.
Sí.
Eso es increíble porque él le dice que es como si lo estuviera describiendo a él. Y en realidad es lo que en un momento toca en el tema también sobre esto de hablar de algo específico y que sea universal. Y termina siendo eso, el sentimiento que crea, lo que está describiendo, es algo con lo que cualquiera que está viendo la película se puede sentir identificado.
Eso es hermoso cuando dice eso y después termina diciendo, porque al final somos todos lo mismo y es un poco lo que es la película. O sea, todas esas personas que estás viendo en realidad son todos lo mismo. Es tipo el recuerdo de una sola persona y la chica y Jake son lo mismo y es tipo todo eso. Y me parece hermoso como está dicho ahí.
Otra cosa que quería destacar de la ambientación de la película es el hecho de que todo transcurra rodeado de nieve y cómo se sí. va intensificando eso,
sí.
que me parece que va muy bien en sintonía con el tema que es, creo que es el al que más acuden durante la película, que es esta cuestión del ser humano como algo que es atravesado por el tiempo y todas sí. las cosas que te van quedando en el cuerpo y en la cabeza a lo largo de toda tu experiencia de vida. Me parece que va muy bien esa representación, como recrear que estén perdidos en medio de un blanco infinito. No sé, me parece
hermoso.
Bellísimo.
A mí eso, lo de viajar, o sea, que el tiempo nos atraviesa a nosotros como el viento, una cosa así que dicen... me parece que está hermoso ahí, en eso que decís de la nieve, y también en toda la secuencia de la casa, o sea, desde que llegan, cómo está planteado, o sea, cada vez que ella va a un ambiente diferente, cuando sube a las habitaciones, parece que cada lugar que entra es como un momento del tiempo diferente, y me parece que esa línea de que el tiempo nos atraviesa está como súper explicado gráficamente en todo lo que pasa en la sí. casa, me parece...
A mí me hizo acordar mucho a Mother, una película horrenda de Darren Aronofsky, que acude a lo mismo, ¿no? Es tipo todos los personajes adentro de una casa la mayor parte del tiempo y cómo la casa se va transformando y los personajes a través de ella y vamos viendo uh-huh. distintos momentos y periodos de tiempo y demás adentro de una casa. Pero está sí. contado de una forma tan caótica y tan poco interesante... que esto es como una versión de eso mucho más profunda y,
claro,
y mejor masculino. Lograda.
Sí. Aparte me encanta también el detalle de que, o sea, los dos padres nunca coinciden en el tiempo. O sea, siempre uno es más viejo que el otro y es como que no están...
Sí.
O sea, el recuerdo no coincide, digamos, en el tiempo. Me encanta eso. Bueno, la caracterización, maquillaje... Y actuación
Ay,
de Toni Collette y David Thewlis.
El momento del maquillaje, tremendo. El maquillaje envejecido de Toni Collette cuando la está alimentando, que ella está
sí.
en una silla de ruedas, es terrorífico.
Terrorífico. Aparte, o sea, podemos decir que Toni Collette es tipo la reina de las caras, o sea, esa mujer
sí.
puede gesticularte lo que le digas, o sea, es tremenda.
Sí,
después
sí. después
de esto,
de Hereditary.
Hereditary es como, wow, Toni.
Sí, es increíble. Me parece que súper bien aprovechados estos dos actores.
Sí.
Que nada, van a llegar a la película, van a deslumbrarnos durante 20, 30 minutos de una película de más de 2 horas y después no los volvés a ver y nada, te dejan un impacto difícil de poner en palabras.
Sí,
Está, o
bueno,
sea.
igual creo que Jesse Plemons también se recontra luce, es un tipo
Sí.
que tipo era Todd en Breaking Bad y de repente fue creciendo, haciendo una carrera súper interesante y acá creo que se termina de lucir y mostrar un montón de facetas y de terminar de parecerse a Philip Seymour Hoffman
Sí.
que coincidentemente actúa en Sin Network, así que todo tiene que ver con todo.
Es
Y
verdad.
la actuación de Jesse Buckley también, porque es
También.
muy interesante como yo, al igual que
Encima se
Vicky, la
llaman
vi por
Jesse los
segunda
dos.
vez.
Son todos lo mismo.
Sí. Yo, al igual que Vicky, la vi por segunda vez y presté más atención a cómo ella reacciona ante ciertas situaciones y lo estás viendo a él. Una vez que ya entendés la película en su totalidad, es muy logrado lo que hace ella poniéndose en la piel de un personaje, de otro personaje.
¿Sabes qué? Yo en ese sentido interpreté y ahora, no sé, adelante en los próximos minutos si no vieron Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, porque me pareció que esta película, bueno, obviamente como ya dijimos, tiene un montón de puntos de contacto con todo lo otro que hizo Charlie Kaufman, pero yo pensé, me hizo acordar al personaje de Clementine, de Kate Winslet, no del mundo real, sino de cómo era recordado por
Sí.
el protagonista de Eterno Resplandor, Jim Carrey, no me acuerdo cómo se llamaba, Joel era, sí,
Sí,
creo que sí,
Joel
Joel.
Barry.
Bueno, cuestión es que acá estamos viendo un personaje que se cree real, yo interpreté eso, ¿no? Que el personaje sin nombre se cree real y de a poco se va dando cuenta de que no lo es, de que tipo tiene pasados contradictorios, cosas que no cierran, está viviendo situaciones que claramente, o sea. Ella es nosotros gran parte de la película, tratando de interpretar la película como si fuese algo que está sucediendo en un tiempo y espacio normal, de película normal, y de a poco nos vamos dando cuenta de que no solo eso no es cierto, sino de que no es un personaje real, es un personaje imaginado, contradictorio, y que, no sé, a mí me dejó esa idea de que es como una especie de personaje de mujer tridimensional, muy interesante. Perdido en una especie de película que se está imaginando este chabón llena de contradicciones y bueno, un detalle fascinante es que cuando Jesse se baja del auto finalmente y entra a la escuela, ve que en el tacho de basura que hay en la entrada hay un montón de vasitos
Sí.
de ese lado que se compraron, que a mí me da la interpretación de que es como una forma de decir de que este tipo imaginó una y otra vez estas
Claro, como medio
situaciones,
un
como la
loop. E
película.
incluso lo
Claro, es como la
imaginó.
película que se
Incluso lo
imagina.
imaginó con distintas mujeres, no solo con ella, porque está ese momento en el que a
Claro.
ella la llama con otro nombre.
Sí, yo no sé si cada vez que fantaseó una visita a sus padres con una novia, que tal vez nunca tuvo, tal vez podemos interpretar que es un tipo tan solitario que nunca tuvo una novia para presentar a sus padres, o tal vez esto que se está imaginando es una mezcla de todas las veces que visitó a sus padres con distintas novias y
Sí.
estos pasados contradictorios que le da a ella pueden ser las actividades que hicieron distintas novias o actividades que fue haciendo él, que la adjudica a ella, como habías dicho vos, Nico. Lo que sí me pareció es que tal vez siempre se imagina a su novia de fantasía con el aspecto físico de esta mujer que vio aquella noche y que no se pudo olvidar,
Claro.
pero podría
Siempre
ser
le
algo
puso
que
ese
varía
rostro,
cada
pero
vez.
podrían haber sido diferentes personas.
Claro,
Sí, puede
porque
ser. Yo lo
lo
que no
único que no
terminé
cambia
de.
es eso.
Claro. Yo lo que no terminé de interpretar es el tema del llamado que recibe constantemente ella, de tipo de ella misma, o no sé, de tipo de alguien que tiene su nombre que le está llamando. Es como ex muy extraño.
Yo
No,
creo
no
que
sé qué
es.
significa.
Yo creo que eso tiene que ver. Igual acá puedo jugar la carta también de que leí el libro en el que está basada la película.
Ah,
Entonces.
quería que lleguemos a eso, sí.
Entonces hay un poco. Tengo un poco más de conocimiento de otras ideas que me surgieron. Pero para mí el hecho del llamado es como una especie de aviso de que la propia mente o lo que sea que es esa realidad le quiere dar cuenta de ella de qué es su existencia. Porque así como ocurre con el llamado, ocurre con la chica de la heladería
Claro. Ah,
que la
cierto,
previene.
sí. Sí. Que le.
Entonces, y en relación a lo del libro, también ocurre esto, y tiene un componente terrorífico como más fuerte. A mí, si bien ya había visto la película, cuando me lo puse a leer, me generó de nuevo como ciertos miedos, ciertas incomodidades, por el hecho de que la historia de ella, lo que te va contando ella a través de sus pensamientos, es que desde chica una vez vio a un hombre parado enfrente de la ventana de su cuarto y que la saludaba, y solamente eso. Y después, hace como meses, que recibe por llamados telefónicos, que encima son de su propio número, una voz de un hombre que le hace esta pregunta, le contesta, le dice esto de que tiene que responder una pregunta. Entonces me parece que son como esos principios de indicios de la mente de él tratando de decirle...
De advertirle.
Date cuenta, claro, de advertirle, de darte cuenta de en dónde estás parada. Y otra diferencia que hay con entre el libro y la película, que también me pareció muy interesante, es el hecho de que en vez de, como en la película, que alterna con el día de este conserje, lo que vemos en el libro es el comentario de ciertas personas, supongo que gente que trabajaba en la escuela, que hablan de alguien que se suicidó y se preguntan por qué lo hizo y cómo era el tipo, y lo van describiendo. Entonces ahí como que cierra más esta cuestión de es este chabón que estuvo todo el tiempo con esos pensamientos y se terminó matando, claro.
Ah, claro.
Y ahí le da otro significado al hecho de I'm thinking of ending things, que puede ser terminar una relación o terminar con mi vida.
Claro, o terminar con tu vida.
Ah, mira, tremendo. Si se hubiese aclarado eso, que se suicida, sí, me cerraba un poco más el título, que ahora, así como es la película, queda
está un poco igual planteado en el ballet, cuando se mata a sí mismo.
Sí, sí. Es cierto. Bueno, yo cuando me dijiste que querías aprovechar y leer este libro, que dicho sea de paso, por lo que me contaste, son 150 páginas, así que
sí.
A quien le interese leerlo, no es nada, no es una aventura demasiado, no es nada demasiado ambicioso. Pero bueno, lo que más tenía ganas de preguntarte es si, nada, claro, la cosa termina parecida en el libro, o sea... ¿Se va a lo mismo?
O sea, es parecida por el hecho de que es ella que él desaparece y lo empieza a buscar por la escuela y se encuentra con este conserje. Obviamente no está ni lo del ballet ni lo del musical, pero se acerca a la misma idea.
Sí, bueno, incluso, o sea, que en el libro quede más claro eso de que se suicidó o se va a suicidar.
Sí, en el libro es mucho más claro.
Claro, me parece aún más... trágico y como pesimista, digamos, de parte de la historia.
Sí.
Que, bueno, no queda tan claro en la película, o no sé si Charlie Kaufman quiso como cambiarlo o no dejar tan claro eso.
A mí igual la película me dejó tipo una idea ultra pesimista.
Sí,
es
sí,
puro
obvio.
Pesimismo lo que deja la película.
Por eso, pero
lo que
tiene que de interesante. Eso es más todavía, sí.
Lo que me resultó de interesante es que el libro, si por ejemplo lo lees habiendo visto la película, no te lleva por distintos lados, porque tiene la misma fórmula, son ellos viajando y dialogando sobre distintos temas, pero no son los mismos temas que le interesan a Charlie Kaufman. Son claro. igual de intelectuales sí. y de interesantes, pero van por otros claro. lados. Entonces está muy bueno lo que este tipo pudo hacer en cine, llevándolo a sus propias palabras.
Claro. Esa es la otra cuestión que tenía ganas de preguntarte, porque... Esto que decíamos antes, de que es una película muy conversada, yo pensé que podía llegar a ser porque sacó diálogos del libro, ¿viste? Y los vomitó sobre la película. Pero al mismo tiempo, los diálogos son tan Charlie Kaufman que yo estaba seguro de que, tipo,
claro.
por lo menos la mayoría eran de él. O sea, uno sí, ya a esta sí, altura sí. lo conoce.
O este
tipo,
libro
son sus obsesiones.
Lo escribió él o qué.
Claro.
No, incluso
¿lo escribió con un seudónimo?
Incluso hay muchos momentos en los que la idea inicial de cómo empieza una escena con tal diálogo es la misma la del libro, pero después el tipo se va por la vertiente, por otras ramas, y es como súper interesante porque ahí está él presente. Sí.
Claro.
Interesantísimo, chabón. Bueno, claramente es la manera de adaptar algo más interesante, ¿no? Hacerlo propio, no preocuparse sí. por respetarlo a rajatabla, tomar el espíritu de la cosa que se está adaptando, pero sí, hacer algo nuevo. Yo creo que recién escuchándolos hablar, no sé bien quién dijo qué recién, pero con respecto a esto de ¿Qué cambia si especificás que, si no especificás que la persona esta se suicidó? Yo creo que termina poniendo más de frente, tal vez el tema que a Charlie Kaufman lo estaba obsesionando mientras escribía este guión, pone más de frente el tema de la senilidad, que es algo que se toca muchísimo en la visita a los padres, porque claramente es lo que le está pasando a él. O sea, no se suicida, sino que termina enloqueciendo, termina no pudiendo controlar su mente, se saca la ropa y sigue un chancho animado por los pasillos de la escuela que recorrían noche a noche. Yo creo que la diferencia mayor haciendo ese cambio es ese, que terminamos pensando que todo lo que pensó esa noche sobre sus padres era porque era lo que le estaba pasando finalmente a él y lo encontraba más solo que nunca. No sé si se entiende.
Sí, yo creo que un poco de las dos cosas, o sea, le termina pasando a él, pero también creo que él mismo se recuerda, le recuerda a sus padres, digamos, como que está siguiendo medio el mismo camino. Y también me llama la atención esta, es la cantidad de veces que se toca el tema de los matrimonios o las relaciones, o sea, que ella introduce ese tema y él lo corta, ¿viste? Por ejemplo, cuando están en la casa. Y están hablando de esto que dice Tolstoy, y ella le dice, no, me parece que lo que quiere decir es sobre el matrimonio. Y él tipo automáticamente le cambia de tema y le dice, ay, vienen mis padres.
Hay un montón de momentos en los que ella está planteando cierto tema, o son los momentos en los que le está por decir que quiere cortar la relación, y
Claro,
él ya
eso, y él
sabiendo,
se va, o se baja del auto, o
claro.
como quiere cortar y desviar eso, y pensar lo que es él mismo el que se está desviando. Es como, me parece un mecanismo de negación y de defensa que tiene en su cabeza de no querer admitir o ver alguna cosa.
Sí, de no aceptar esa soledad que el propio tipo se construyó.
Claro.
Exacto, y que lo persiguió toda la vida, porque sí, si hay algo que podemos interpretar de todas estas posibilidades que uno se imagina de su vida a través de lo que imagina él en esta película, es que probablemente nunca, sí, nunca llegó a formar familia, nunca llegó a
Claro, también me llama la
casarse,
atención, o
tener
sea,
descendencia.
ya teniendo en claro que es casi una conversación con él mismo lo que está teniendo todo el tiempo, los dos momentos en donde se hace referencia a la homosexualidad como algo negativo y él como que lo quiere corregir y decir, no, pero en realidad la homosexualidad ahora no está vista, o sea, digo, ¿habrá como algo de eso también ahí? O sea, que él está queriendo como justificar. No sé, creo que hay muchas preguntas para hacerse, pero está como
Sí.
ahí las puestas las cosas.
Es que
Me
creo
llama la
que
atención porque está dos
lo
veces
interesante
eso.
es eso, es como agarrar un personaje sumamente intelectual con un guionista sumamente intelectual y el hecho es eso, no importa tanto que te conteste las preguntas, sino todos los planteos y todas las reflexiones que hace como un buen filósofo.
Claro.
Sí, la verdad que una película fascinante de un director y guionista fascinante. Y disfruté un montón, mucho más de lo que esperaba hablar de ella, ¿eh? Porque viste que al principio dije, me parece que es una película que si nos metemos demasiado en intentar entenderla, por ahí pierde un poco lo que la hace especial, pero nada, no sé, siento que llegamos a algunos puntos que están buenísimos. Y aguante las películas que te llevan por estos caminos, ¿no? Que no son muchas.
Sí,
Sí,
totalmente.
estas que te dejan pensando y que capaz no tenés las respuestas a las preguntas, pero que te formule las preguntas, me parece que está buenísimo y que, nada, es una película que no te la olvidás fácil y es muy especial por eso, como todo lo que hace Charlie Kaufman, así que.
Sí, y que no es rara, y que no es rara por ser simplemente rara, sino que es rara porque es algo a lo que uno no está acostumbrado a ver demasiado hoy en día.
Claro.
Y siguiendo una idea que tiraste vos, Vicky, recién, está bueno cuando no todas las preguntas quedan con respuesta, ¿no? Porque no es necesario y nada, la vida tampoco nos da respuestas a todo. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Si les gusta lo que hacemos y les gustaría que sigamos haciéndolo, les recuerdo que pueden dejar una contribución en patreon.com/qmc. Una contribución que nos va a ayudar justamente a que podamos seguir existiendo y haciendo esto. También pueden invitarnos un cafecito en cafecito.app/qmc y hagan lo que hagan, no se olviden de seguirnos en Twitter y en Instagram, que también nos ayuda un montón.
Y síganos también en el Instagram que tenemos de CineQ para enterarse de los próximos eventos que vamos a hacer, que es @CineQ.
Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.